saludar a Magdalena. Sí, un saludo grande para vos que estás ahí en la sintonía. Bueno, como habíamos comentado con Pedro al inicio del programa, bien al inicio, hablábamos de este tema, ¿no? Acerca del niño que reapareció después de la niña, que nos tuvo de cierta manera complicados con la sequía. Fue terrible por ciertos momentos por los incendios también, la falta de agua para las plantaciones, para los animales, para la naturaleza en sí, ¿no? Y ahora esta alerta que bueno, ya se empieza a dar a conocer en los medios de comunicación y por eso lo tenemos hoy a un investigador del CONICET, ex director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, que es el SECOAL, y consultor ambiental a Juan José Neif, ¿sí? Así que lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, José? Juan José, ¿todo bien? Acá estamos Pedro Pablo y Jessica Rondán desde Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes de nuevo.
Bueno, igualmente para nosotros. Y bueno, como comentaba al comienzo, ¿no? Esta alerta, de repente no se sabía, ¿no?, lo que iba a ocurrir. Sí se hablaba de que, bueno, íbamos a tener muchas lluvias, pero esto también puede significar el aumento del caudal de los ríos que bueno, que están alrededor de nosotros, ¿no? De la provincia de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos.
Sí, así es. O sea, vamos a comenzar por el principio.
Sí.
Estos fenómenos que se dan en forma alternativa entre grandes periodos de grandes lluvias y periodos de grandes secas tienen que ver con la cantidad de radiación que entrega el sol, que no es constante. Entonces, cuando hay mucha radiación solar, hay mayor cantidad de agua que se evapora en los mares. Los mares ocupan el 78% de la esfera terrestre y es ahí donde se originan las lluvias, ¿no es cierto? Es decir, se evapora el agua, se forman las nubes, los vientos las llevan sobre el continente y ahí es donde comienza la lluvia a escurrir y va para los ríos. Y entonces es ese circuito que comenzó en el mar, termina en el mar. Entonces, en los periodos de mayor radiación solar, hay más evaporación y hay más producción de lluvias. Estamos entrando en uno de esos periodos que corresponde al fenómeno del Niño. No es una cosa nueva. No. Cualquiera de nosotros que haya pasado por alguna doctrina religiosa de alguna de estas del cristianismo sabe que los antiguos ya hablaban de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, ¿no es cierto? Que corresponden justamente con los periodos de más lluvias, porque hay más pasturas generalmente, y los periodos de seca, donde hay menos pastura y por eso eran las vacas flacas. Bueno, hoy sabemos que estos periodos no son tan regulares. Pueden ser de 7 años, pero pueden ser de 2 o se pueden dar cada 10 años. Tampoco son regulares en la duración. El fenómeno del Niño suele durar 6 meses u 8 meses, pero en el año 1982-83 duró 2 años y un poco más, ¿no es cierto? Entonces, sí. Eso es otra característica. Las secas que se dan en los periodos de la Niña generalmente duran 7-8 meses y esta vez duraron 3 años y medio, o sea, fue una seca que no se dio en 200 años. Son fenómenos de muy baja frecuencia estas condiciones extraordinarias. Entonces uno los puede ver a lo mejor una vez en la vida o alguna vez más, pero no da para tener un registro muy denso de información como para poder predecir con mucha certeza qué es lo que va a pasar. Porque la pregunta del millón siempre es, ¿cuánto va a durar? Y si yo vivo al borde del río o en un lugar inundable, ¿me va a llegar el agua? O sea, ¿a qué altura va a alcanzar el agua? Y esas preguntas no se pueden responder porque los modelos que se hacen sobre referidos al niño o a la niña están basados en temperaturas en el nivel en el mar, en los primeros 100 metros, y podemos saber que si la temperatura sube 2 grados o 1 grado, ya estamos dentro del fenómeno del niño. Pero a veces puede subir 4 grados, como ocurrió en el 97-98, y la evaporación es mayor, la cantidad de lluvias es mucho mayor, y los daños que hace también son mayores. Entonces, no podemos definir con criterio científico la duración ni tampoco la intensidad de estos fenómenos.
Bien, Juan José, con respecto a esto, entonces ya ni pregunto, ¿no? Meses ni nada por el estilo, porque bueno, no se sabe, pero ¿de qué manera pueden evaluar todo esto? ¿En qué se basan?
Bueno, de acuerdo a la evolución de las temperaturas que se toman en forma constante, lo hace el organismo de la administración del mar y la atmósfera de Estados Unidos, la NOAA, que viene a ser el servicio meteorológico de ellos, y la Universidad de Columbia toman, hacen pronósticos en base a esas temperaturas. Eso nos permite hacer nosotros una proyección de cómo se puede trasladar la onda de mayor cantidad de lluvias en distintas zonas del planeta. Entonces, acá la Cuenca del Plata, que viene a ser el sistema integrado por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, se estima que a la Cuenca del Plata estaría en la primavera o llegando al verano con un 87% de probabilidad, o sea, es una probabilidad alta, pero estamos hablando de pronósticos que tienen un margen de certeza, un margen de probabilidad. 87% es alto, pero no está todo dicho, ¿no es cierto? Puede que demore más, puede que no sea tan intenso, o sea, en estas cosas no es bueno alarmar, sino alertar. ¿Y alertar respecto de qué? Bueno, de que los desagües estén bien, de que los puentes tengan las cabeceras en buenas condiciones para que no se quiebre alguna ruta, de que la gente haga lo suyo, o sea, cada uno tiene que cuidar de no tirar basura en la calle, porque eso va y tapona las bocas de tormenta, tapona los desagües.
Sí.
Hay que pensar que en estos periodos de anegamiento o de inundación hay problemas con el transporte y entonces no podemos ir a trabajar. Entonces, prever estas cosas son un punto tan importante como cuando usted tiene un auto y usted sabe que usted cree que le puede llegar a pasar un accidente, entonces usted toma un seguro. No quiere decir que usted tenga certeza de que va a sufrir un siniestro, que va a sufrir un choque, pero usted se está cubriendo, y ese comportamiento es el que tenemos que tener con los fenómenos ambientales extremos, ¿no es cierto? Es decir,
sí.
Cuidar por lo que pueda pasar.
Sí, totalmente. ¿Tenemos alguna pregunta, Pedro?
No, simplemente saludar a... Buenos días, Juan José. Pedro Pablo Gómez lo saluda.
Hola, Pedro.
Sí, nosotros pasamos por la experiencia de las inundaciones acá en el 83 puntualmente y también en el año 90, muy parecidas las inundaciones que tuvimos. Después en los años 2000 y algo también tuvimos algo bastante significativo en relación con el tema. Bueno, hace 40 años lo del 83 y 33 años lo del 90. Bueno, si comparamos esa época con la actual, digamos, los cálculos como para que esto se produzca, seguramente ha cambiado esto. ¿Qué me puedo decir al respecto?
Mirá, lo que sabemos es que se ha acortado la frecuencia entre un periodo de inundación extraordinaria y otro. Para ir a lo que vos preguntás, el siglo pasado hubo una inundación grande en el año 1905, otra en el año 1966, estamos hablando de 65 años de intervalo entre una y otra, y después se produjo la del 82-83, hubo otra en el 92 muy grande, otra en el 95, por todas estas por fenómeno del Niño, y otra en el 97-98. O sea, los intervalos entre una y otra se acortaron en la segunda mitad del siglo pasado. Ahora bien, desde entonces, desde el 97-98, tuvimos una en un niño de características medianas a fuerte en 2016, que duró hasta 2017, ¿no es cierto? Fue hasta abril de 2017, donde eran momentos en que en Verón de Astrada llovieron 600 milímetros en 8 horas, en Goya llovieron casi 200 milímetros en pocas horas. Entonces, desde entonces se ha cambiado la frecuencia, desde el mediado del siglo pasado ha cambiado esto. ¿Por qué es eso? Y no se sabe bien. En principio son fenómenos astronómicos que tienen que ver con los ritmos solares, ¿no es cierto? El Sol no entrega la misma cantidad de energía en todos los tiempos y produce estos eventos. Ahora, los ciclos solares son ciclos de 11 años de mayor radiación, 11 años de menor radiación. Esos, a su vez, así como nosotros reconocemos los fenómenos extraordinarios de inundación y de sequía, hay fenómenos de onda más larga que son de 60 años y hay otros súper extraordinarios de 180 años. Fíjate que el otro día me decían, pero ¿y cómo sabe que no hubo una sequía como la que tuvimos en 200 años?
Sí.
Bueno, no había. Las estadísticas que tenemos de climáticas son de lluvia y temperaturas, fundamentalmente. Esas estadísticas las tenemos apenas hace 150 años, es un periodo muy corto. Sin embargo, hay datos históricos. Encontramos en un registro de los curas en Córdoba, donde ellos en su bitácora señalaban en varias oportunidades que habían cruzado de Córdoba a Santiago del Estero en carretas. Si cruzaron de Córdoba a Santiago del Estero en carretas, entonces la laguna de Mar Chiquita, que hoy tiene 6.000 kilómetros cuadrados, en ese entonces, en 1750, estaba seca.
Claro.
Entonces, uno puede inferir fenómenos a través de esas bitácoras. El caso de Corrientes, hay una información también de los curas donde ellos comentaban que en el año 1870 el agua había llegado hasta lo que viene a ser ahora la Sociedad Española en la calle Mendoza, y había cubierto, ahí estaba emplazada una iglesia en esa zona, y que había cubierto los bancos de la iglesia a la altura del agua. Entonces, sacamos la progresiva desde la altura que ellos marcaban, porque los bancos de la iglesia siempre han tenido la misma altura, puede ser 10 centímetros más, 10 centímetros menos, hasta la regla que tiene la Dirección de Navegación y Puertos en Corrientes, y encontramos que la altura del agua habría sido de 10 metros 70. Nosotros en el año 1983 llegamos al máximo valor que tenemos registrado por las estadísticas que se toman todos los días, y en ese periodo, en 1983, que es la maximorum inundación que tenemos documentada, la altura del río Paraná llegó a 9,03 en el hidrómetro de Corrientes. Fíjate que de acuerdo a la información histórica que podemos obtener de los registros de los curas, nosotros estamos hablando de una altura que habría sido de 10 metros con 70.
Bien.
Si vos querés hacer una aproximación, quizás no sea 10 metros con 70, sea 10 metros con 50 o 10 metros con 30, pero es un metro y medio más de lo que ya tuvimos. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a decir que tenemos que estar prevenidos.
Claro.
Porque podemos tener un niño intenso, pero de características que podamos manejar, o un niño en el cual tengamos situaciones sorpresivas.
Claro.
¿No es cierto?
Sí.
Fíjate que lo que pasó con la seca. ¿Por qué los daños de la seca fueron tan grandes en este periodo de 3 años? Porque nos sorprendió, Pedro. Nadie estaba habituado a una seca tan prolongada. Nadie pensaba que se podía quemar extensiones enormes de campos.
Sí.
Y nadie manejaba, ¿no es cierto?, que en un humedal cuando entra una lengua de fuego, no lo parás más porque no podés entrar, no podés entrar con vehículo, no tenés, y un avión hidrante tiene una capacidad muy limitada. Entonces, directamente, si se mete dentro del liberal, tenés que dejarlo, porque no podés atacarlo en los bordes, pero no en la parte central.
Sí, sí,
bueno, nadie conocía eso, no teníamos estructura. No teníamos suficientes camiones, no teníamos aviones hidrantes en cantidad suficiente. La gente no estaba preparada para combatir los incendios. Hoy tenemos equipos de bomberos por toda la provincia, está todo organizado. Entonces, una situación extraordinaria puede tener diferentes resultados, diferentes impactos, en tanto nos tome prevenidos o nos tome desprevenidos.
Así es, Juan. Sí, Juan José, es muy, muy importante. Realmente fuiste muy claro con todo lo que nos contaste en cuanto a los efectos, cuáles son las características de este niño que no se pueden definir del todo, ¿no? O sea que tenemos que estar preparados para algo leve como para algo también que pueda ser un poco más complicado, y sobre todo que se echó mucho la culpa, ¿no?, a los gobiernos que no estaban preparados, pero que ya se les venía advirtiendo acerca de que la sequía se podía prolongar, y en este caso ya están apareciendo estos datos, estos registros acerca de, bueno, de que puede llegar a inundarse estas zonas, ¿no?, que tenemos alrededor acá, los ríos. Bueno, la verdad es que hay que ir pensando en qué decisiones se van a tomar, qué medidas se van a tomar para que no influya en la vida de las personas en cuanto a lo social, a lo económico. Eso realmente es importante.
Al menos lo menos posible,
claro.
Porque hay que estar preparados, porque es un fenómeno de la naturaleza que no se puede atajar, pero bueno, sí buscar la posibilidad de que no sea tan, tan intenso si ocurre.
Mirá, hay una cosa que es muy importante. En una sociedad, cada uno, cada pieza de la sociedad tiene que cumplir con la función que le corresponde, ¿cierto? Eso es un principio básico, elemental. Entonces, los gobernantes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, pero los ciudadanos y las organizaciones intermedias tienen que asumir los roles que deben tener. O sea, si yo me pongo a tirar basura en cualquier parte o a quemar basura en cualquier parte, y estoy generando fuentes de impacto, ¿no es cierto? Entonces el ciudadano común debe empoderarse en ese sentido, debe tener una conciencia de lo que está ocurriendo. Y ustedes, los comunicadores, tienen una función fundamental en esto. Yo hago mucho hincapié en eso, porque ustedes están formando opinión. Y eso es importantísimo. Así como hablamos, no sé, de cosas, de accidentes, o hablamos de la vida de los artistas, o que le dieron un premio a fulano. Qué lindo es meter de vez en cuando una prevención de este tipo, o simplemente comentar, como están haciendo ustedes, los problemas de la sociedad, ¿no es cierto?
Sí.
Generalmente se trata, especialmente en los medios que se llaman hegemónicos, tratan de vender información que la gente consume, porque nosotros nos quejamos de la prensa, de los periodistas y de los medios hegemónicos, pero los culpables también somos nosotros, porque queremos noticias con sangre, queremos chusmerío, queremos cholulaje, y no nos ocupamos de los problemas que tenemos todos los días.
Sí,
¿no es cierto?
Sí.
A los chicos le enseñan el agujero de sobre el agujero de ozono, la desertificación en el Amazonas, y no le dicen que puede haber una inundación en la cual tengamos necesidad de emigrar o necesidad de salir de nuestra casa, o qué hacer si se produce un incendio, cómo hacer con los artefactos eléctricos para que no queden enchufados y sean fuentes de inseguridad. O sea, en eso yo le asigno un papel fundamental al trabajo que ustedes hacen.
Así es, Juan José, totalmente. Así que por eso también hoy te tuvimos en esta entrevista, para dar a conocer, para saber un poco más, para que la gente sepa un poco más acerca de este niño que aparentemente ya se viene con todo. Y bueno, vamos a seguir en comunicación, porque así como tenemos una alerta, quizás después haya alguna otra información con respecto a esto. Vamos a seguir en contacto con vos, ¿te parece?
Es un gusto y estoy a la disposición de ustedes.
También para nosotros, y bueno, seguimos en contacto para cualquier otro momento. Vamos a tener seguramente una nueva entrevista.
Muchas gracias, bueno, Juan José.
Gracias a ustedes.
Bien, ahí lo escuchamos a Juan José Neif.